Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Hola de nuevo, amigos. Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de nuevo. Arranca Deportes Cope Salamanca y arranca el deporte local en la cadena Cope. Gracias, como siempre, por estar ahí. Jueves 12 de abril, ahora sí lo digo bien. Tiempo de opinión hoy. Está el fútbol salmantino muy rico y el salmantino Udese tenía ayer que ganar sí o sí para volver a reactivar el objetivo del playoff. El playoff de ascenso, y lo cumplieron, ganaron al Tordesillas, al que superan en la clasificación por el gol a veras particular, para ponerse cuartos, otra vez dentro de los puestos de playoff de ascenso. Vamos a escuchar a los protagonistas y lo vamos a comentar todo en el tiempo de opinión de hoy en Deportes Cope Salamanca. Hasta las 4 de la tarde nos escuchas, donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca, y en aplicaciones móviles, para los oyentes aplicados, que dice Colmenarejo, en Cope y en Tiempo de Juego, las aplicaciones de Cope y de Tiempo de Juego. Y estamos con Juan Jesús Lista en el control, y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena Cope, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold. 15 horas 31 minutos, directo, Deportes Cope Salamanca. Era ganar o ganar para el salmantino Udese. Y ganó, 3 puntos vitales que le meten de nuevo en el playoff de ascenso a Segunda División B. Y a pesar de los árbitros, que estuvieron horribles, la verdad. Ayer en el Helmántico, salmantino Udese 2, goles de Murci y de Juanan, Tordesillas 1. Vamos a escuchar a Garban, titular ayer, nada más terminar el partido, en el micro de Cope Salamanca.
Sabíamos que teníamos enfrente un rival muy duro, que traía una trayectoria muy positiva y todo pasaba por ganar este partido. El equipo estaba mentalizado en que teníamos que sacar hoy los 3 puntos sí o sí y creo que hemos sido merecedores de la victoria.
Esto os coloca ya en playoff, ahora dependéis de vosotros.
Sí, ahora hemos dado un paso importante hoy, vital diría yo para tener opciones y nos volvemos a colocar ahí dentro, que es donde queremos estar. Y nada, ahora no bajar el ritmo, tenemos el domingo otra final y no podemos fallar, así que deseando de que llegue el domingo otra vez para volver a jugar aquí en nuestro campo con nuestra gente que nos apoya en todo momento y volver a sacar los 3 puntos como hoy.
Hay una jugada, hay un penalti que pides, que no lo pita el colegiado. Parecía clarísimo, pero claro, nosotros lo vemos desde arriba. ¿Tú desde el campo o qué?
Sí, es un penalti clarísimo. Además me lo dice el jugador de ellos, que no sabe ni cómo no lo puede pitar. Es increíble que no piten un penalti así, porque es que es de libro. Pero he hablado ahora con los árbitros. La línea me dice que ella no la ha visto. El árbitro iba a pitar, que se lleva el silbato a la boca, pero no lo pitó. Y la verdad que al final no ha servido para que no ganemos, pero hemos ganado, así que muy bien.
¿Qué está pasando con los árbitros, Garba, últimamente? Hay mucha polémica en el salmantino con los árbitros.
Sí, la verdad que sí, que el otro día ahí en Palencia fue un poco raro todo. Nos anularon, sobre todo de los 2 goles, uno era legal clarísimamente, y el penalti que nos pita, no sé si lo habréis podido ver, es un penaltito, diría yo, que no se pita a ningún lado. Pero bueno, hay que seguir, ese punto nos ha hecho hoy, pues ganando, volver a estar dentro, pero hay que seguir, centrarnos en nosotros, dejarlo de fuera, eso no lo podemos controlar y hay que seguir en esta línea.
¿Qué supone esto para la moral del grupo, para el vestuario, esta victoria, volver a meterse en playoff otra vez?
Sí, supone un punto de inflexión en la plantilla, porque veníamos de 3 empates consecutivos, el equipo no conseguía sacar los 3 puntos, veíamos que nos adelantaban en la tabla, que el objetivo se esfumaba, pero al final quedan todavía jornadas, quedan partidos importantes y no podemos fallar. Si queremos estar ahí, no podemos fallar.
Y de Garban, que fue protagonista por la jugada del penalti, clarísimo, clamoroso, el penalti lo vio todo el estadio, salvo los que lo tenían que ver, salvo los árbitros. Bueno, de Garban, al que para mí fue el mejor en el partido de ayer, empezó la temporada como un avión, luego se lesionó, bajó el rendimiento. Aquí lo dijimos varias veces, que no estaba bien. El salmantino echaba mucho de menos la mejor versión de Juanan del Álamo, pero ha vuelto, ¿eh? ¿Y cómo ha vuelto Juanan? En 2 semanas marcó con la selección de Castilla y León para meterse en la final de la Copa de Regiones. Luego con el salmantino, gol en Palencia el domingo y gol ayer para darle los 3 puntos a su equipo. Acabó expulsado, pero aún así fue, insisto, el mejor el tiempo que estuvo en el campo. Empezaba hablando Juanan de esa expulsión.
El punto rojo del partido, una disputa ahí que salto, chocamos los dos y bueno, pues decide sacarme la segunda amarilla. Yo creo que estaba un poco con ganas, ya que no pita el penalti, con ganas de pintarlo de rojo un poco el partido, pero bueno, al final los 3 puntos se quedan en casa, que era lo importante.
¿Y qué supone esto, Juan, esta victoria? ¿Volver a meterse en playoff otra vez? ¿Volver a depender de vosotros mismos?
Sí, bueno, lo sabíamos que dependíamos de nosotros mismos, que yo creo que está de nuestra mano. Si queremos, creo que tenemos potencial suficiente para conseguirlo y este equipo no se puede quedar fuera de los 4 puestos de ascenso. La verdad es que es un partido feo, pero conseguimos adelantarnos, yo creo que más por empuje y por garra que por juego. Pero bueno, hoy es lo que decíamos en el vestuario, hoy había que ganar sí o sí, aunque se pusiera el partido feo. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, ellos tienen un gran equipo también, pero hoy había que ganar sí o sí. Yo creo que esto nos tiene que dar mucho aire y mucho respiro, sobre todo para que el equipo vuelva a coger la confianza que tenía antes, que igual quizás nos ha faltado los últimos partidos, ya sea por errores nuestros o condicionados, pero esto nos tiene que dar una moral para de aquí despegar.
Y a ti a nivel personal te hemos visto del mejor Juanan de hace mucho tiempo.
Bueno, sí, la verdad que recogí la pullita que me tiraste de que no estaba en forma y, y nada, la verdad que yo desde el primer día, vamos, siempre he trabajado lo máximo que he podido que me han dado las piernas y bueno, pues nada, yo creo lo importante es ayudar al equipo.
Claro, es que nos empujan a seguir rajando. Si nos motivamos así, pues tenemos que seguir rajando, no nos queda otra, no queríamos, pero nos obligan. Vaya tiempo de opinión tenemos hoy. Está Javi Garrote. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Está Carlos Tabernero, corresponsal en Salamanca de la Agencia Cal. Hola, Carlos.
Buenas, Pablo, ¿qué tal?
Está Rafa Sierra. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Buenas tardes.
20 segundos y el lío.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Horas 37 minutos, vamos con el tiempo de opinión, el más influyente de la radio deportiva salmantina, porque, recordemos, no hay otro. Así que muchísima gente pendiente de la radio, es increíble, ¿eh? La gente está ahí detrás, nos sigue, es brutal, se lo agradecemos mucho y esperemos estar a la altura, que tampoco las tengo yo todas conmigo, pero bueno, lo vamos a intentar. Quiero que escuchéis primero a Pablo Cortés en rueda de prensa y luego quiero vuestra opinión sobre lo de ayer. Primero Pablo Cortés.
Victoria muy importante porque nos acerca donde queremos estar, que es en la zona de playoff. Además, no sé si lo habéis visto, supongo que sí, que un rival directo ha pinchado hoy, que es la Bañeza. Entonces, pues una victoria muy importante. Sabemos que esta semana tenemos que sumar todos los puntos posibles aquí en nuestro campo, en el Helmántico, empezando por hoy. Y se ha visto al equipo muy serio, muy competitivo, creo que ya se vio el otro día en Palencia. Y bueno, el Tordesillas no nos dejaba jugar fácil, pero bueno, nos hemos adaptado a lo que requería el juego y yo creo que hemos estado bien y quiero felicitar al equipo por el esfuerzo que ha hecho y por creer en la victoria hasta el final.
Rafa Sierra.
Buenas tardes.
¿Qué te parece el tema?
Bueno, la verdad es que lo importante era ganar y se ganó. Eso yo creo que es lo más positivo del tema. Yo sigo viendo los mismos defectos que veía hace 15 días. Y que es que en el medio campo nos hacen superioridad numérica cada 2x3. Me gustó mucho más la segunda parte, la colocación del equipo, que la primera. Pero curiosamente las pasamos peor en la segunda parte porque el equipo se vino abajo. Abajo en el sentido de que se metió casi debajo de los palos. No lo entiendo. Eso puede pasar cuando lleves 40 minutos y estés ahí achuchado. Pero vamos, en el minuto 12 y 15 de la segunda parte, que te metas atrás, no lo entiendo. La verdad es que ya digo, el primer tiempo me gustó. Y el árbitro, de verdad que de pena, pero es que no sabe. O sea, y lo peor que te puede pasar, se lo dije a los compañeros que tenía al lado en el palco, es un árbitro que no sepa. Porque un árbitro inteligente que te quiere jorobar, bueno, pues vale. Pero que un tonto el pobre es que perjudicaba a los dos equipos. O sea, pitó faltas que no eran, no pitó faltas clamorosas, no sacó tarjetas de libro, no pitó 2 penaltis clarísimos. Vamos, yo es que no lo entiendo. Y el hombre andaba, ya te digo, como un tonto metido en un baúl allí, no sabía el pobrecito por dónde andaba.
Javi Garrote.
Sí, coincido con Rafa. Lo importante era ganar, fuera como fuera, con el fútbol que fuera, se consiguió. Son 3 puntos importantes en una semana que hay tres partidos en ocho días, que no dejan de ser tres partidos, bastante carga para un equipo como el salmantino de tercera división. Van cuatro puntos de nueve posibles. Hacer el siete con la victoria del domingo es fundamental y todo pasaba por ganar ayer, ¿no? El equipo no es que realizara su mejor fútbol, no es que tuviera su mejor tarde. A mí me pareció que le costó cogerle el ritmo al partido porque el equipo estaba como roto en los primeros minutos del encuentro. Es verdad que también tuvo la suerte de prácticamente marcar el 2-1 apenas pocos minutos después del mazazo del empate. Y también es verdad lo que dice Rafa Sierra, de que es un partido que seguramente si en el minuto 5 de la segunda parte el árbitro o la juez de línea pitan el clamoroso penalti a Garban, porque ya no es el árbitro que está encima de la jugada, sino como la juez de línea, con toda la visión que tiene, que no le tapa absolutamente nadie, no pita ese penalti. Igual que la juez de línea del pasado domingo no pita el fuera de juego a Murci cuando tiene la línea de cal, ¿no? O sea, ahí se le veía al árbitro que era un niño, ¿no? Es todo esto del centro de tecnificación de la Federación de Castilla y León que se llenan la boca en contar el centro de tecnificación, es que los árbitros y son muy malos. Y es que el estamento arbitral en general es que deja mucho que desear por mucha tecnificación, por mucho trabajo encima.
Está contento Javi Garrote con los árbitros. Carlos Tabernero.
Bueno, para empezar por lo futbolístico, efectivamente yo creo que los 20 primeros minutos, aparte de que el equipo no estuvo bien, es que el partido fue un poco verbena. Estaban las defensas demasiado inseguras, tanto las de un lado como las de otro. Por ahí llegan un poco los goles. Ortiz y Murci fueron al final los de la experiencia, ¿no? Los que supieron aprovechar eso. Y después Amaro y Juanan. Un Juanan que, como bien hemos comentado, yo creo que ha recuperado la forma y es importantísimo que el Tejedor y Amaro, que son la columna vertebral, estén en la forma que mostraron ayer. Y luego a mí el salmantino ya me empezó no a gustar, porque creo que ayer no hicieron un buen fútbol, pero sí hicieron un partido serio. Me recordó bastante al partido de Zamora, a partir del segundo gol. Ya digo, descartando esos 20 primeros minutos y quizá esos 15 minutos finales, que como dice Rafa, el partido se volvió a descontrolar, aunque es cierto que el Tordesillas yo le vi poco. No me parece un equipo, realmente esperaba más también del equipo vallesoletano, no me parece un equipo para estar arriba. En cuanto a los árbitros, la jugada del penalti, hay un detalle que yo no sé si apreciasteis, pero el árbitro sí se llega a llevar el silbato a la boca, lo que pasa es que mira la línea. Yo creo que porque no lo tenía claro, porque el defensa que iba a tapar la opción en caso del regate que hizo Garban, quizá le tapaba algo a la visión. Mira la línea y está temblando con la mano.
Es que es terrible.
Pero es que la línea tiene el campo abierto de visión.
Es de lo más clamoroso que vi en mi vida. No, es impresionante.
No tomó ninguna determinación. Su determinación era no pitar. Y yo no creo que sea tanto por no querer hacerlo, por tener alguna idea contra un equipo o contra otro. Yo creo que era falta de experiencia. O sea, es que son chavales, es que son chicos que llegan muy jóvenes a una categoría que requiere experiencia. Y aquí hay un problema, lo comentabas con el centro de tecnificación, y hay otro, el programa de talentos y mentores que sacó la Federación Española y que aquí se hace también para tercera. Es decir, no pueden llegar a tercera y a segunda B árbitros con menos de 30 años. Tienen que ascender con esa edad. El problema es que te llegan que para que puedan ascender, al final los que llegan a 30 años no siguen arbitrando, aunque puedan llegar hasta los 34 años, y cuál es, o hasta los 32 en tercera, ¿y cuál es el problema? Que te llegan chavales que no tienen experiencia suficiente, porque arbitrar se aprende arbitrando, por mucho que tú conozcas las normas. Y ese es el problema que vimos ayer. Un árbitro con mucha inexperiencia que no fue capaz de tomar las determinaciones.
Pues dale, había visto penalti.
Pero si no, que le des estos partidos. Si es que no deberían estar en tercera porque no tienen la experiencia adquirida
muy malos,
para estar en la categoría.
Que en el San José Bupolsa la van a liar también. Que son muy, que este era muy malo.
Voy a poner un ejemplo de inexperiencia y de árbitro malo del árbitro de ayer. ¿Cómo se puede ir de un lado a otro, de una banda a otra, a sacar una tarjeta amarilla al banquillo que encima no sabía quién era? Y lo hizo dos veces. Eso es de no tener experiencia. Un árbitro con experiencia, primero que le dice a Linier es, a mí me llamas para echar al que sea del banquillo. Pero las tarjetas amarillas las sacas tú.
Mira,
¿cómo va a ir corriendo de una esquina de...
Vamos a escuchar a Pablo Cortés, porque ha hablado de los árbitros. Porque el salmantino no es solo el penalti de Garban, ¿eh? Es que pide también el tema de la mano. Cuando se iba solo Garban, piden una mano que nosotros desde preferencia no
yo sí la vi.
Pero desde tribuna yo creo que se veía bien, ¿no?
Clarísima la mano.
La expulsión de Juanan, otro gol anulado ahí que pitaron fuera de juego, pero muy todavía justito. No sabemos si fue fuera de juego o no. Escuchamos a Pablo Cortés.
Frente a todas las adversidades hemos conseguido sacar el partido adelante. Y yo creo que el equipo ha estado concentrado en lo controlable, en lo que podemos controlar. Como eso no lo podemos controlar, pues nos tenemos que centrar en nuestro juego, ya sea con 10, con 11, con 9, con los que decidan los jueces, que son los que tienen que decidir, y frente a todas las adversidades que podía haber, pues lo hemos superado con éxito.
A mí me parece estupendo la postura de Pablo Cortés, lo que pasa que no la comparto. Ayer se gana, bueno, pues vale, pues puede ser estar tranquilo, darle la palmadita a los árbitros, bueno, circunstancias adversas, las superamos. ¿Y si ayer se pierde? ¿O si ayer no se gana?
Pues le pega al árbitro, claro.
¿Estás seguro? Yo es que creo que
Pablo Cortés,
no sé qué te diga, ¿eh?
Pablo de todas Cortés, las formas, no,
porque
soy...
perdona, Rafa, el ejemplo lo tienes en Palencia el domingo, que te estás jugando el meterte otra vez en playoff, el ganar el Golaveras a un equipo que es rival directo y el ponerte prácticamente a un paso del segundo puesto, y es que no raja cuando te han perjudicado.
Yo soy de la opinión de que el árbitro es el juez, y cuando un juez ha tomado una decisión, tú no vas a cambiarla por muchos espavientos que hagan, y sino que le pregunten a Juana. Desde aquí le felicito porque hizo un partido extraordinario, volvió a ser Juana, y un tirón de orejas por levantar las manos, que las manos no tienes por qué levantarlas, haces una falta, te vas y punto.
Pero escucha, ¿vosotros creéis en esto de conspiraciones y fantasmas y esas cosas?
No, yo lo que creo, lo hemos hablado muchas veces, yo intento, y me parece que es defendible, la actuación arbitral, sobre todo porque deciden en un segundo cuando son actos que muchas veces nosotros nos tiramos días hablando de ellos. El penalti ayer es clarísimo, no es ese caso, pero por ejemplo ha pasado precisamente ayer con un partido a nivel internacional, el Real Madrid-Juve, y ha pasado hace tres semanas en el partido contra el Ávila. Ellos deciden en un segundo, y además en la mayoría de los casos deciden bien. ¿Cuál es el problema? Que por mucho que intentemos ayudar diciendo que hay que respetar la labor de los árbitros, que los entrenadores no protesten contra ellos, es que los primeros que no les ayudan son desde la federación. Pero ¿cómo sacas a chavales de 20 años con partidos de esta entidad?
Claro, es que yo es no que veo,
ese es el
yo
problema.
No creo ni en manos
el
negras,
problema viene de arriba,
ni creo en conspiraciones.
Eso es,
no, no puedes, yo creo en que hay árbitros buenos y hay árbitros malos. Y los de ayer eran muy malos.
Pero Pablo, los árbitros pueden mejorar, como todas las personas que realizan una labor profesional. Pero cuando tienes
árbitros,
experiencia, no sin experiencia.
Tendrás que tener un comité de árbitros que sea el que pula todas estas cosas.
Sí,
y tú no puedes meter a un chaval de 20, 21 años ayer a pitar un partido que sabes que los dos equipos están jugando todo y lo metes ahí en el Mántico, un salmantino Tordesillas. Pues no, pues mete un tío que ya esté más curtito. Por aquí, ojo, han pasado dos o tres árbitros que lo han hecho muy bien. Y los tiene
y jóvenes también, Javi.
Y jóvenes también, pero el que maneja esto tendrá que controlar todos los aspectos. Y ayer se equivocó porque mandó a un mal árbitro a pitar un partido.
El problema es que los árbitros buenos, tú imagínate que eres un árbitro bien considerado en la categoría y llegas a los 30 años, ya no puedes ascender si es que lo dejas, porque en dos años te van a echar a ti. Claro, si tú ya tienes la experiencia acumulada y aparte eres bueno en tu trabajo, pero te tienes que ir con 30 años cuando todavía puedes aguantar 5 o 10 años, pero ¿por qué se empeñan en hacer este tipo de legislaciones que no tienen ningún sentido y que van en contra de la competición y sobre todo en contra de los árbitros, que son quienes ellos deberían proteger los primeros?
¿Tú te
Rafa?
Imaginas a este árbitro en Bembibre, el árbitro ayer en el Estadio Almántico no le presiona a nadie, nada más que los jugadores, nada más. Y por eso yo creo que la federación, y no estoy echando un cable a la federación porque no son santos de mi devoción, dirán, bueno, un sitio donde un árbitro con poca experiencia no tiene la presión del público y tal, el Hermántico. Yo no lo hubiera traído, porque es que es
y
malo.
La línea que no tiene público es ni malo. De un lado ni atrás.
No, pero el árbitro, a mí es el igual, principal Rafa. Elemento es el árbitro. El árbitro es malo.
Como es solo y punto. Vamos a hablar un poco de fútbol, anda. Vamos a dejar los árbitros y hablamos de fútbol. ¿Qué os pareció la alineación de ayer? Porque hubo varias novedades. Caramelo de lateral derecho, Geu que volvía ahí al mediocampo con Juanan, Amaro por la izquierda, Ortiz de titular. Javi, ¿qué te pareció la alineación?
Bueno, yo realmente, viendo la plantilla, el centro del campo que saca Pablo, a mí es el que más me cuadra y el que más me gusta. Creo que Geu ha sido una gran incorporación para cómo juega el Salmantino y para lo que necesita en el centro del campo Salmantino. Creo que Juanan, yo lo he defendido desde el primer día, tiene que ser titular en este equipo, esté bien o esté mal. No creo que haya un jugador que aún estando Juanan mal le supere en lo que da Juanan.
Tal cual.
Y a mí me gusta mucho que Amaro tenga esa libertad bien en banda o bien por delante de Juanan y de Geu, y por tanto el centro del campo me gustó. Me sorprendió Caramelo en el lateral, no me lo esperaba, pero sí es cierto que viendo el rendimiento y las tiritas que han puesto otras veces, tanto Pablo como Calderé con Saúl Villalobos, quizá era lo más acertado, probar este tipo de experimento. Y para mí funcionó.
Creo porque que, Tyson en la izquierda estuvo muy bien.
Creo que Caramelo funcionó en el lateral, dio lo que tenía que dar, y luego Tyson hizo un gran partido en el lateral izquierdo. Y luego me sorprendió para positivo, porque apenas lo habíamos visto con continuidad, y ya llevaba ya dos o tres partidos jugando desde el inicio, me sorprendió mucho y me gustó Ortiz. Y creo que a lo mejor en este tramo final de liga regular, y si el salmantino consigue meterse en los playoffs, Ortiz puede ser una buena arma para la parte de ofensiva.
La alineación de ayer para mí revela principalmente que el salmantino cuenta con una plantilla de 18 jugadores. 18 tirando por lo alto. Es decir, yo creo que cuenta con 16 jugadores. Tres de los mexicanos están demostrando que tienen profesionalidad, que son GU, que efectivamente como stopper está funcionando bastante bien. Yo le veo siempre las lagunas a la hora de sacar el balón, pero es cierto que para ser el pivote defensivo, al estilo lo que hacen Casemiro y Busquets en Real Madrid y Barcelona, funciona y funciona bien. Marco Iván me parece un jugador bastante limitado y al que Tejedor tiene muchas veces que cubrir, y ese es uno de los defectos que está teniendo el salmantino, que Tejedor no puede explotar todas sus potencialidades precisamente porque tiene que cubrir los defectos que hace Marco Iván, pero por lo menos es un jugador que entrena, que va a sus horas y que juega los partidos de una manera profesional. Y luego Tyson, que me parece un muy buen fichaje. Está la cuestión de Izazola y de Galván, que depende del día y depende de cómo lleguen, pero luego principalmente es que no puedes contar ni con Villalobos ni con Mansur. Y ayer quedó claro, porque una de las opciones era no poner a Caramelo en lateral, sacar a Mansur y jugar con un Tejedor de lateral. Pero es que no se fía ya de ellos, Pablo,
Es que no
nadie
está contento con el compromiso de Mansur. Entonces, ese es el problema. Ahora mismo, no va ni convocado.
Ahora mismo son dos jugadores con los que no cuentas. Y a mí me parece preocupante, porque ahora llega el tramo final de la temporada y ya no solo para entrar en el playoff, que incluso en el caso de que entres en playoff entrando como tercero o cuarto, te van a tocar equipos muy difíciles y tú no puedes llegar con una plantilla de 16-18 jugadores.
Bueno, a mí la verdad es que el planteamiento sobre la pizarra estuvo muy bien. Yo creo que el planteamiento que hizo fue un 4-4-2, pero luego sobre el terreno de juego la verdad es que en el primer tiempo nada de nada, es decir, había más tiempo, uno o dos como mucho, Juanan y Jesús en el medio del campo y el resto desaparecidos en combate o arriba del todo. La verdad es que yo...
Se rompió muchísimo el equipo en la primera parte. Salió roto prácticamente.
Es de estas cosas que dices, oye, si un entrenador plantea un esquema y luego resulta que cuando empieza el partido no lo ve, coño, salta, voces, coloca a la gente. Yo ya te digo, yo hubo un momento que estuvieron despistados, pero hasta el segundo tiempo que volvieron otra vez a la normalidad, estuvieron despistados.
A mí me choca mucho el tema de Sergio Ramos y de Miguel Ángel. O sea, de verdad que Miguel Ángel, porque estáis hablando bien de Chiapas y me parece que, oye, que cumplió, que peleó y tal. Pero Miguel Ángel es peor que Chiapas. Sergio Ramos cuando sale da peor rendimiento que Chiapas en ese centro del campo. Y es que Miguel Ángel, por ejemplo, por poner un ejemplo, a principio de temporada con María, jugaba Miguel Ángel y jugaba Juanan. Y el centro del campo era un espectáculo. Miguel Ángel tiene mejor desplazamiento de balón que Chiapas, tiene más recorrido que Chiapas, va mejor por arriba que Chiapas. ¿Qué tienen que hacer estos chavales para jugar?
Hay una cosa, que es lo que yo comentaba antes, de que me había extrañado que Caramelo jugara de lateral derecho. A mí me parece que es demasiado flojito en el sentido de que no es un extremo o un media punta duro para jugar ahí atrás. Teniendo como tiene a Miguel Ángel, porque lo puedo poner perfectamente defensa central.
De central, que ya jugó con Pito y con María varias veces.
¿Eh? ¿Por qué no pone a Miguel Ángel de central y saca un defensa
central? Es que a mí me da la sensación. No, ahí yo creo que la clave es que necesitas un jugador de la experiencia como Tejedor para tapar a Marco. Con Miguel Ángel y
pero
Marco.
Pero no pongas a Marco, joder.
Claro,
o sea, ponga a Miguel Ángel.
Pero sigues teniendo el problema de que te falta un lateral derecho. O sea, el problema lateral derecho es el mismo. O sea, el tema de Miguel Ángel pasarlo al central, que yo lo entiendo para partidos donde estén Tyson y Coque. Tyson, Coque, Miguel Ángel, Tejedor, me parece bien. O Miguel Ángel incluso por GU, porque es verdad que desde luego no desmerece con el jugador llegado en el mercado invernal. Pero el problema ayer es que no tienes laterales, solo tienes a uno. Y la otra opción que tienes es Tejedor, pasar a Tyson a la izquierda y jugar con Tejedor en la derecha. Pero ¿qué dejas? A Marco y a Miguel Ángel, que Miguel Ángel no olvidemos que es un buen jugador, pero es sub-23 y no tiene tampoco experiencia, demasiada experiencia que ya como central, lo dejas de central cubriendo a Marco. Una de las cuestiones por las que se rompía el equipo que hablabais antes es que no se puede tirar un fuera de juego porque en cuanto llega un balón arriba, Marco recula y tira de toda la defensa
porque
para
es lento,
atrás.
No se puede jugar la velocidad
ahí está,
y se
no
mete
puedes,
en el área.
No está. Puedes jugar en 30
pero
metros
el equipo.
Y es un problema claro. Fundamental para todo el para toda la estructura
voy,
del equipo.
Yo a lo que voy es que si Miguel Ángel o Sergio Ramos hacen el partido que hizo ayer el Marco este, con todo el cariño, no juegan en 10 jornadas, macho. Bueno, pero y parece, sí, parece pero... que estos tienen que dar el 100% 5 partidos seguidos para jugar de titular, y hay otros que se les permite mucho
pero
más.
Pero es que si sacas a Yeu, a Juanan y a Amaro, es que no caben todos en el centro del campo. ¿Qué metes también a Ramos? ¿Metes también a Miguel Ángel?
Yo es que para mí, el centro del campo tipo son Miguel Ángel, Juanan y Amaro. Pues pero Sergio Ramos, sí, igual en la segunda parte, cuando uno de esos esté un poco cansado, coño, pues meta a Sergio Ramos.
En este caso estoy de acuerdo contigo, Pablo, porque la otra opción que sería Juanan, Ramos, Amaro, que no ha salido mal en algunos partidos, yo le vi un problema principal, que es que Juanan no se aprovecha todo el potencial que tiene, que ayer se vio. Juanan no es solo un stopper, no es solo un jugador que vaya a jugar de pivote defensivo.
Es, muy bueno.
Es que Juanan
muy
ayer bueno. Sí. No solo es lo que trabaja para recuperar el balón, es como es capaz de ver todas las jugadas para cambiar los balones de banda, para orientar el equipo hacia el lado donde estaba realmente siendo fuerte, sobre todo en la primera parte en el lado de Ortiz, en esa banda derecha cuando Amaro aparte colaboraba. Me parece que Juanan ayer fue capital para la victoria del equipo. Total. A pesar de la expulsión.
Vamos a escuchar a Pablo Cortés, porque después de todo esto se vuelven a meter en playoff y Pablo Cortés se saca un poco pecho. No estamos acostumbrados, pero mira.
El emocional, pues, muy importante porque se ve de otra manera esto. Parecía que fuera de playoff, pues éramos una mierda. Nos daban palos por todos los lados. Y ahora ya estamos en playoff y parece que la zona, que estamos más tranquilos.
Si es que hay que rajar, lo estoy diciendo, claro. Hay que rajar, que se motivan, Rafa.
A mí me parece muy bien que un entrenador tire para arriba del equipo y haga lo que está haciendo este chaval, Pablo.
Lo que ha cogido.
Porque un entrenador triste hacia un equipo triste, y lo digo con conocimiento de causa. Yo soy del Atleti y el Atleti este año es un equipo triste, digo el Atleti de Bilbao. Porque el entrenador que tiene es un triste. Entonces, que el entrenador tire para arriba, que se le vea eufórico, sin pasarse tampoco, que tampoco hay que tirar cohetes. Pero me parece bien que sea positivo, porque eso lo transmite al equipo.
No, me parecen geniales las declaraciones de Pablo, ¿no? Porque además es lo que dice Rafa, ¿no? Está pinchando al equipo, decir, mirad, hemos pasado la primera prueba de fuego y hemos quizá tapado bocas de todos aquellos que nos estaban dando palos. Que a ver, que se les han dado palos pues porque los han merecido.
Y hay que seguir dando, está
no demostrado. Sí, y yo no creo que hayan sido unos palos, vamos, nada, radicales.
Hay
¿no?
que seguir azotando. Escucha, no, y vienen 5 partidos.
Eso es que quería yo hacer cuentas, ¿no?
Vienen 5 partidos, sí, sí. Viene un derbi. Viene aquí la Arandina. ¿Cómo está el tema?
Mis cuentas. Quedan 15 en juego.
Sí.
Yo creo que el Salmantino tiene la posibilidad incluso de pinchar en el derbi.
Sí.
Es decir, vital el domingo al Virgen del Camino sacar 3, ¿vale? Y luego vital también ganar aquí a la Arandina. Porque yo entre la Bañeza, Tordesillas y Arandina, yo llevo diciendo que la Arandina iba a ser el rival de face to face, sí, de cara a cara.
Sí, sí, sí.
Y luego yo creo que ya el Salmantino, si supera, digamos, si tira esa muralla de la Arandina, sale bien posicionado, yo es que creo que se tiene que comer los dos últimos partidos. Uno, en casa del San José, ya descendido, y dos, aquí la Cervereña, que va a venir sin jugarse nada.
Cuentas, Carlos.
Hace algo más de un mes, no sé si fue aquí o en conversación entre nosotros, mi reflexión era que si el Salmantino llegaba dentro de playoff al derbi, incluso podría plantar cara a un Unionistas que va como un tiro hacia arriba. ¿Por qué podía plantar cara? Porque se quitaba la presión al tener todavía una bala en la recámara contra Arandina y dos partidos al final que se supone que tiene que ganar. Si llegaba fuera con la obligación de ganar, ahí era donde estaba el problema. Eso lo ha salvado, si gana, como bien ha dicho Javi, a la Virgen del Camino, y sobre todo cómo se le puede poner la próxima jornada, que se enfrentan Numancia B, La Bañeza,
Tordesillas
y Arandina,
si ganas y pincha Arandina se te pone muy bien.
Y sobre La Bañeza, Arandina y Numancia B, Tordesillas.
Claro, que es que al final, incluso dos empates, o bueno, los resultados que se den ahí, exacto, probablemente te eliminen a dos. También es cierto que yo ahora mismo, tal y como está la situación, si el Salmantino es capaz de sacar entre 10 y 12 puntos de esos 15, sí, 12 esperemos con esa victoria de Arandina, pero bueno, 10, 12, entre 12, sí, en torno a esos 12 puntos, yo creo que se mete más que nada porque los equipos de León van hacia abajo, La Bañeza y Astorga, aunque es cierto que lo importante es que has conseguido no depender de otros ahora mismo y eso lo tiene que intentar mantener incluso pasado el derbi.
Rafa, que te quiero escuchar.
Bueno, yo la verdad es que me parece fenomenal que se nos aparezca aquí la Virgen el domingo. Eso es importante. Porque tenía que aparecérselo más veces. Entonces yo creo que, como estáis contando, los bares de lujo, de 15 sacamos 13, pues viva el rey. Pero es que hay que jugarlos. Y yo he visto aquí partidos que, si recuerdo esos, de 15 podemos sacar dos. Menos mal que no está Calderén, no vamos a darle caña al pobre, en paz descanse. Pero a lo que voy, que cuidadito. Cuidadín.
Oye, estuvieron...
Hay que ganar el domingo...
Emisarios de Unionistas ayer, ¿no? En el Mántico, ¿no?
En tribuna, sí, sí.
Estuvieron por ahí Astu y todo.
De 8 a 10 jugadores, claro.
Es que viene un derbi también, es que hay que hablar de muchas cosas.
Llenando el Mántico.
Pero hoy no tenemos tiempo para más, así que nos vamos. Rafa Sierra, Javi Garrote, Carlos Tabernero, gracias como siempre.
Adiós.
Mañana volvemos y cerramos la semana. Te dejo con Espósito, con la COPE, con la tarde. Hasta mañana.